RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Nos pueden ustedes sintonizar tanto en la señal institucional como en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD. En el día de hoy, seguiremos haciendo una reflexión profunda, a manera de análisis situacional, sobre la realidad del campo y del campesino colombiano. Desde hace más de 50 años, la propiedad de las tierras campesinas ha estado concentrada en muy pocas personas, la mayoría de ellos terratenientes. Y a esto hay que sumarle que cuando aparece el fenómeno de la violencia, quienes se empiezan a adueñar de manera ilegal de las tierras son los grupos ilegales, tanto guerrillas como paramilitares. En estos escenarios, ellos han ido construyendo rutas para el transporte de drogas proveniente del narcotráfico, así como para el transporte de sus armas, en procura de mantener una propiedad no solamente de la tierra, sino particularmente un poder que ejercen en muchas partes del territorio colombiano. Ello, pues indudablemente, ha asistido al fenómeno de desplazamiento que ya hemos tratado en anteriores programas y que indudablemente se incorporan a una triste realidad que debemos de abordar de manera clara y contundente frente al efecto de políticas y estrategias del Estado y del gobierno, pero también del sector productivo y de todos quienes hacemos parte del Estado colombiano frente a transformar esta realidad para el bienestar de la población campesina de nuestro país. Uno de los elementos fundamentales en los cuales vamos a seguir insistiendo en este programa es lo que tiene que ver también con el ejercicio mismo de la productividad y cómo desde el cambio de prácticas en la productividad y en la producción campesina, que hasta hoy sigue siendo mayoritariamente artesanal, tenemos que influir para aplicación de tecnologías que aborden mayor productividad en el campo colombiano. Este y otros temas serán tratados en la emisión del día de hoy y esperamos con ustedes continuar en este análisis para luego ahondar mucho más sobre lo que ha venido haciendo el Estado, los gobiernos en los últimos 20 años y en unas siguientes emisiones propiciar un análisis también sobre el impacto que se ha logrado en Colombia en la aplicación de tales políticas y de tales estrategias. Así que los invito a ver este programa con esa postura de reflexión y análisis sobre el campo colombiano.
Históricamente, en Colombia el sector agropecuario ha sido uno de los de mayor productividad. No obstante, a mediados de la década de los 90 empezó un retroceso en relación con su potencial, pero también en relación con el resto de la economía colombiana. En nuestra sección Ciencia con Conciencia iniciaremos el abordaje de tres asuntos que consideramos cruciales para el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos o moradores rurales. Ellos son la productividad y producción, la cual hasta el momento es mayoritariamente artesanal, la investigación en asuntos agropecuarios y la apropiación de tecnología para mejorar las condiciones de productividad. Como referente inicial, tomaremos el estudio denominado Diagnóstico Económico del Campo Colombiano, el cual fue realizado por la Misión para la Transformación del Campo, la cual lideró el Departamento Nacional de Planeación en el año 2015. Las siguientes son las conclusiones y recomendaciones que consideramos más importantes. En el año 1992, Colombia hace su proceso de ingreso a la economía globalizada. En 1995 se da el primer tratado de libre comercio con México. En el año 2015 encontramos, como resultado del estudio realizado, un crecimiento volátil e inferior al resto de la economía y una participación decreciente del Producto Interno Bruto Agropecuario del 9 al 6%. En el año 2016, tenemos como reflejos conflictos sociales asociados a sus sectores y comunidades, desplazamiento de población rural, altos índices de pobreza, analfabetismo y trabajo infantil y procesos de concentración de propiedad rural. En relación con el rendimiento agropecuario, reflejado en toneladas por hectárea en el 2012, la FAO nos indica que Colombia solamente lidera uno de los productos importantes, la soya. De resto, participa activamente en azúcar y caña, en bananos y en sorgo, mientras que tiene debilidades frente al arroz, el café verde, el maíz, las patatas o papas y el trigo. La caracterización de los pequeños productores del campo en Colombia nos indica que el 94% de las unidades agrícolas familiares cubren tan solo el 29% de la superficie, pero representa entre el 50 y el 68% de la producción agroforestal. Mientras tanto, el 6% de los medianos o grandes predios representan el 71% de la superficie. Estas realidades en inversión pública tiene dos características. Está concentrada en agricultura comercial y de grandes extensiones, y la agricultura de pequeña escala tiene apenas medidas compensatorias. De igual forma, en cuanto a la ubicación de los pequeños productores del campo, el 71% de los microfundios está concentrado en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca y Santander, es decir, en la región andina. Las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario tienen dos características: los obstáculos representados en recursos financieros precarios, poco talento humano de alto nivel, especialmente doctorados, políticas públicas no articuladas, marco de propiedad intelectual débil y deficiente planeación, seguimiento y evaluación. Los organismos responsables de financiación son tan solo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colciencias y el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías. En relación con la inversión en ciencia, tecnología e innovación, Colombia solo aporta el 0.5% del Producto Interno Bruto Agrícola, mientras que Argentina el 1.3%, Chile el 1.2%, Brasil el 1.8% y Uruguay el 2%. Los grupos de investigación también representan una minoría en Colombia. Del total de 4.300 grupos de investigación, ciencias agrícolas solo tiene el 5%, es decir, 215. De igual forma, en la formación de investigadores, a nivel de maestría, ellos solo tienen el 28.9% y a nivel de doctorado, el 0.5%. Dentro de las conclusiones más importantes, encontramos una relación inversa entre el tamaño de las unidades productivas y su productividad. La baja productividad tiene tres elementos centrales: la concentración de la producción, la falta de modernización y la baja competitividad. Esta, a su vez, ha sido causada por la apertura económica y los bajos precios internacionales, lo que ha llevado a la concentración de producción en ganadería, caña de azúcar y palma de aceite. Las recomendaciones centrales del estudio nos plantean una mayor atención a pequeños productores, el fortalecimiento de la comercialización justa, la diversificación de la oferta exportable, la democratización en el acceso al crédito en condiciones de equidad, el fortalecimiento de sistemas, recursos y efectividad de actividades de ciencia, tecnología e innovación, y la articulación y fortalecimiento de las infraestructuras vial, riego, energía y tecnologías de información y comunicación.
Parte de las consecuencias más visibles del enfrentamiento armado de nuestro país han sido las migraciones de los sectores rurales y el desplazamiento forzoso de los mismos. Tal como lo pudimos ver en esta serie de capítulos, en los cuales hemos analizado las complejas condiciones que han tenido que enfrentar los moradores rurales en nuestro país, ya que uno de los aspectos más importantes que se debe impulsar en la búsqueda de la paz perdurable es el de reconsiderar la importancia de nuestros campos y nuestros campesinos, quisimos conocer su opinión acerca de: ¿considera usted que la restitución de tierras contribuye a la resolución de los problemas de los moradores rurales en Colombia? La respuesta fue 71% sí, 29% no.
Artefacto bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto bloqueado.
Según cifras de la Dirección contra Minas de Presidencia de la República, Colombia es el segundo país más afectado por estos artefactos luego de Afganistán. Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado más de 220.000 muertos. Tanto guerrillas como paramilitares y agentes estatales han utilizado las minas en la confrontación. Sin embargo, las fuerzas militares renunciaron a este método tras la firma de la Convención de Ottawa en 1997, que prohíbe su uso y comercialización. Aunque los agentes armados han sido los más afectados por las minas, los civiles y especialmente los niños resultan muy vulnerables a estos aparatos, que incluso a veces son detectados cerca de escuelas o canchas deportivas. El desminado humanitario, además de poder salvar vidas, es también una forma de volver a entregar tierras, confianza a la comunidad. Hay muchos lugares donde se sospecha que hay minas y en realidad no las hay. Ese es uno de los legados de 50 años de guerra. Solo el poder quitar el miedo y poder restablecer la confianza es esencial para llevar un proceso de paz después y sobre todo también un proceso de desarrollo socioeconómico. Muchos de los problemas que padece Colombia no son por la violencia en sí. La violencia es un síntoma de un problema socioeconómico de desigualdad mucho más profundo. Nuestro equipo periodístico entrevistó al doctor Álvaro Jiménez Millán, quien es el director de la campaña colombiana contra minas. Veamos.
La campaña colombiana contra minas es una organización no gubernamental que nació en el año 99 y que desarrolló desde el inicio de su nacimiento un proceso para que Colombia fuera parte de la convención que prohíbe las minas antipersonal. Las regiones donde hace presencia el conflicto son las regiones más afectadas, departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño, Arauca, Caquetá, Putumayo, Santander, es decir, regiones en donde el conflicto armado hace presencia, donde los actores armados no estatales como las FARC o como el ELN han tenido confrontaciones con el ejército, allí es donde han tenido presencia. Ahora, el perfil de las personas, que es un factor muy relevante, es que son las personas más pobres, las que viven más distantes de los centros urbanos, las que tienen menos acceso a los bienes del Estado y, por tanto, son las más vulnerables las personas que han sido afectadas por este tipo de accidentes. En la medida en que el conflicto armado se está resolviendo dentro de una mesa, es importante que los temas que están asociados al conflicto armado se toquen en la mesa. Por tanto, el tema de las minas fue importante llevarlo a la mesa de La Habana porque permitió empezar a generar un proyecto piloto en unas zonas de Antioquia y del Meta para que ese proceso ganara más confianza entre quienes se han disputado por 50 años de manera armada una serie de criterios en la vida del país. Hoy, ese proceso de minas hecho piloto en el Briseño, en Antioquia y en Mesetas, en el Meta, ha permitido que se gane más confianza por la participación conjunta de miembros del Ejército y miembros de las FARC, tratando de superar un problema que la guerra ha generado.
Durante décadas, el Estado colombiano ha venido implementando una serie de estrategias para erradicar los cultivos ilícitos. Sin embargo, según el último informe oficial de Naciones Unidas, a 2014 teníamos en el país 70.000 hectáreas afectadas con cultivos ilícitos y según algunos análisis que se han venido adelantando, ha venido aumentando y estamos cerca de las 100.000 hectáreas. Pero viene un problema conexo con esta situación y es que alrededor de 60.000 familias campesinas están involucradas directamente con estos cultivos y 120.000 familias más de manera indirecta. Hoy, en un momento coyuntural para nuestro país, en donde estamos con los acuerdos finales por la paz en La Habana, recientemente se ha emitido un comunicado en el que el Gobierno Nacional y las FARC se comprometen a adelantar un proyecto muy importante, un proyecto piloto en Antioquia, en Briseño exactamente, en donde van a adelantar un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esto genera una amplia expectativa frente a los problemas del campesinado colombiano, especialmente el más vulnerable. De estos temas, hemos hablado con el doctor Eduardo Díaz Uribe, director de Atención Integral de la Lucha contra las Drogas. Veamos.
Lo importante de los proyectos de sustitución que se están poniendo en marcha es que están inscritos dentro de estrategias de desarrollo regional. Es decir, no se trata solamente de trabajar con aquellos quienes tienen cultivos ilícitos campesinos, sino con todos los campesinos y actores de un territorio. Eso es lo que está haciendo el Gobierno Nacional y es lo que en el Acuerdo de Paz se considera como el punto uno del Acuerdo de Paz. En ese orden de ideas, el tema de los cultivos, donde hay cultivos, está subsumido dentro del tema del desarrollo regional. No es una estrategia para la sustitución de cultivos separada de una estrategia de desarrollo regional. Se trabaja de una manera, digamos, equilibrada, no solamente con las comunidades que tienen cultivos, sino por sobre todo con aquellas que no tienen cultivos y con los actores del comercio y otras actividades. Para hacer el monitoreo, pues obviamente tiene que haber un monitoreo. El más importante aspecto del monitoreo es el propio control social, el propio control y compromiso de las comunidades con el no crecimiento de los cultivos, con la desvinculación de relaciones con la economía ilegal y por supuesto que habrá mecanismos de seguimiento y evaluación. Y uno de los más importantes es el que puede ofrecer las propias Naciones Unidas a través de la UNODC, la Agencia para la Lucha contra el Delito y la Droga, que es entre otras la que hace los inventarios anuales de cultivos y también, por supuesto, de la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, que tiene todo un sistema muy importante de monitoreo para poder garantizar que los cultivos no solamente no están creciendo, sino empiezan a decrecer. El primer tema que hay que hacer es construir confianza. Que hay una tremenda desconfianza en estos territorios hacia las instituciones del Estado, producto del propio conflicto, porque la presencia del Estado ha estado más en la lógica de la confrontación que ha habido ahí, del control del territorio por parte de las fuerzas, y en relación con los campesinos que cultivan, la estrategia ha sido básicamente la de la erradicación, que es una manera de confrontar también. Entonces, pasar de la confrontación a la cooperación, a trabajar juntos, requiere primero construir confianza. Eso es muy importante y en eso estamos. No es nada fácil.
De acuerdo con los planteamientos del doctor Díaz Uribe, el control social y la recuperación de la confianza son factores clave para lograr la sustitución de los cultivos ilícitos. En ese orden de ideas, ¿cuál es el papel de la educación superior en Colombia? ¿Cuál es el papel frente a la formación integral? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga.
Como hemos venido presentando en este análisis, en nuestro magazine, llegan nuevos desafíos para nuestra sociedad, ya que no solo desde el gobierno, sino de parte de todos los ciudadanos, debemos comprometernos con una construcción del país que todos anhelamos. Uno de los aspectos más importantes de esta construcción será la de garantizar la educación de calidad y accesible para todos los ciudadanos. En este orden de ideas, queremos conocer su opinión con la encuesta semanal. ¿Considera usted que es suficiente educar al campesinado colombiano para incrementar los indicadores de productividad agropecuaria?
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Después de 50 años de conflicto, Colombia empieza a creer que la paz es posible. Los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de La Habana nos permiten saber que merecemos vivir en un país libre de conflicto armado. Son seis los puntos de la agenda de negociación Estado-FARC: política de desarrollo agrario integral, la transformación del campo, las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, la erradicación de la pobreza rural extrema, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y en especial de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Participación política. Busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos, el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, la cultura de la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. El fin del conflicto. Gestos hacia el desescalamiento del conflicto armado y la construcción de confianza. Solución al problema de las drogas ilícitas. Busca la solución definitiva a este problema. La sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. La transformación de los territorios afectados desde un enfoque de salud pública e intensificando la lucha contra el narcotráfico. Víctimas del conflicto armado. Busca la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, la capacidad de rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica, así como la transición del conflicto armado a la paz. El último punto de la agenda, mecanismos de refrendación de los acuerdos, punto que sigue en discusión. Todos y cada uno de los acuerdos alcanzados generan condiciones de paz, pero sin duda el punto 3, fin del conflicto, se constituye en un hito en el proceso de paz. La dejación de armas, el cese de hostilidades entre las partes, es el inicio de una Colombia libre de conflicto armado. El 23 de junio de 2016, en los relatos de la historia colombiana, será recordado como el último día de la guerra. Un nuevo mapa poblacional, compuesto por 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos, serán los territorios de convivencia que permitirán el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC a la vida civil. ¿Cuál es nuestro compromiso en consecuencia como sociedad civil? Refrendar los acuerdos. Iniciar un proceso de posconflicto individual. Desarmar las prácticas personales y sociales que hacen de la violencia un estilo de convivencia. Realizar un proceso de veeduría ciudadana que demande a las partes el respeto a los acuerdos, así como al Estado, la generación de condiciones para minimizar las causas originarias del conflicto en Colombia.
Hoy en Tradición versus Innovación continuaremos hablando sobre algunos temas relacionados con el campo colombiano. En esta ocasión estaremos abordando el tema de las plantas medicinales, con el cual muchos de nuestros productores rurales han participado en su cadena productiva. De acuerdo con la doctora Diana Liman, directora del Grupo de Especialistas en Plantas Medicinales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen alrededor de 70.000 plantas con propiedades medicinales comprobadas en el mundo. Sin embargo, debido a los procesos de intervención en los ambientes naturales y en las comunidades, esta diversidad y mucho del conocimiento que hay sobre ella está en riesgo de perderse. En nuestro país, desde el año 2011, el Instituto von Humboldt publica las pautas para el conocimiento, conservación y uso sostenible de las plantas medicinales en Colombia, mismo momento en que la Red Iberoamericana de Botánica publicó el Manual de Herramientas Etnobotánicas relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos vegetales. Estos documentos se convierten en referentes en materia de protección del conocimiento y la diversidad en el tema. Como hemos venido mencionando a lo largo de nuestro magazine, en la UNAD estamos comprometidos en realizar proyectos de investigación en los diferentes programas articulados con las realidades de nuestro país. Ejemplo de ello es en la Escuela de Ciencias de la Salud, que cuenta con unos profesionales e investigadores que están articulando sus proyectos de investigación con las propuestas curriculares. Hoy nos acompaña la doctora Sara Giraldo. Ella es docente investigadora del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. Tiene un amplio recorrido y conocimiento sobre las plantas medicinales. Doctora Sara, cuéntenos cómo contribuye este programa desde su investigación en el estudio de las plantas medicinales.
En el Programa de Regencia de Farmacia, docentes y estudiantes vinculados a semilleros de investigación, hemos encaminado proyectos de investigación enfocados en el rescate y en la valoración de ese saber popular tradicional que tienen nuestros campesinos, muchos de ellos cultivadores, recolectores, comerciantes de plantas, no solo con el fin de identificar plantas que sean promisorias y prometedoras, sino también con el fin de enseñarles a utilizarlas adecuadamente.
Doctora Sara, ¿cómo podríamos potenciar el mercado de las plantas medicinales en nuestro país?
A partir del conocimiento etnobotánico tradicional de nuestras comunidades y el conocimiento científico, esto quiere decir los estudios fitoquímicos o farmacológicos que se desarrollen con las plantas, se podrían desarrollar productos fitoterapéuticos, especialmente a partir de plantas nativas, las plantas que son nuestras. Para esto se requiere gestionar alianzas y asociaciones con agremiaciones de cultivadores, con particulares, con comunidad, en donde se beneficien todos los actores de la cadena productiva, como los cultivadores, los recolectores, pero también los transformadores. Estos son los laboratorios los que transforman las plantas como en materia prima y productos, y llegando hasta los distribuidores y comercializadores.
Doctora Sara, gracias por compartir esta información con nuestros televidentes. Ahora veamos una importante entrevista que ha realizado el ingeniero Andrés Salinas sobre tecnologías aplicadas para la productividad de nuestro campo colombiano.
Estamos con Luis Eduardo Ortiz, director ejecutivo de Farmap, una empresa líder en la incursión tecnológica para el agrocolombiano.
Farmap es una solución de inteligencia de negocio para la agricultura. Surgió hace más o menos 2 años, gracias a al conocimiento que tiene mi socio Carlos Horacio sobre tecnologías móviles y al conocimiento que yo tengo sobre el sector agrícola. Llevo más de 15 años trabajando en el sector agrícola en proyectos de innovación, entonces vimos una oportunidad de ayudarle a los agricultores a tomar decisiones mucho más rápido y más acertados con mayor información. La población rural puede acceder, digamos, a la solución de inteligencia de negocio de cualquier forma. Como lo explicaba, lo puede acceder desde la página web, puede acceder a nuestro contacto en Facebook y va a encontrar información que está relacionada con sus cultivos, o sea, puede acceder a en su zona cuál es el pronóstico de clima, cuál es la energía acumulada para su producto. Entonces, con esto no tiene un solo camino para acceder a la información.
Les agradecemos una vez más su compañía. Fue un gusto tener su atención y su audiencia en el desarrollo de este programa, de una serie encaminada a revisar la situación actual, pero también el pasado y el futuro de la población campesina colombiana. En este orden de ideas, queremos seguirlos invitando para que mantengan la audiencia en próximas emisiones de este magazine interactivo, UNAD Educación y Desarrollo. No olvide comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales y en particular escribirnos a nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.